Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto recibirlos para otra edición de En Órbita. Somos Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Nunca más.
Se conmemoró los 47 años del golpe de Estado y la muerte del expresidente Salvador Allende.
Solidaridad.
Rusia y Brasil acordaron el suministro de 50 millones de dosis de la vacuna Sputnik V.
Reclamo en México.
Continúan las protestas de colectivos feministas contra la violencia machista.
Festejo atípico.
Los catalanes celebran la Diada sin grandes manifestaciones por la pandemia.
Negociaciones.
Reino Unido firmó su primer acuerdo comercial post-Brexit con Japón.
Recuerdo del terror.
Se cumplieron 19 años del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono.
Hasta aquí los titulares de las noticias que ahora los invitamos a desarrollar.
Noticias.
Nunca más.
Chile conmemoró este 11 de septiembre los 47 años del golpe de Estado con varias actividades y homenajes al expresidente Salvador Allende.
La jornada se vivió en el contexto de la pandemia de coronavirus con medidas de distancia social, uso de mascarillas y alta participación en las redes sociales.
El golpe de Estado de 1973 fue ejecutado por las Fuerzas Armadas encabezadas por Augusto Pinochet y derrocó al gobierno socialista de Salvador Allende.
En órbita conversó con el doctor Pablo Sepúlveda, nieto de Salvador Allende, quien sostuvo que Chile está cada vez más cerca de abandonar el modelo neoliberal.
En general se vive como este año en especial, creo que de una forma un poco más esperanzadora hacia el futuro de Chile, porque, bueno, a raíz de levantamiento popular, rebelión popular, como llaman aquí algunos, estallido social, que empezó en octubre pasado, el 18 de octubre pasado, pues ha cambiado totalmente el panorama de político de Chile y pues resulta en muchos aspectos bastante esperanzador, más aún cuando coincide en tiempos históricos con los 50 años de la elección de la Unidad Popular y de Salvador Allende, el 4 de septiembre de 1970. Creo que hay ahí como un relato histórico, un hilo histórico, en el cual pues que a raíz de un día como hoy, del año 73, se da el golpe de Estado y se instaura a sangre y fuego y de terrorismo de Estado durante la dictadura el modelo económico-social neoliberal.
La muerte del doctor Allende y de decenas de miles de personas durante la dictadura de Pinochet generan el reclamo de justicia y memoria.
Sepúlveda se refirió a las manifestaciones que se llevan adelante en el país desde octubre de 2019, fuertemente reprimidas por el actual gobierno.
Y a partir de octubre pasado, creo que se empieza a ser el fin de ese modelo neoliberal que se instauró, ¿no?, de forma ilegítima y criminal. ¿Por qué? Porque, bueno, las principales demandas que surgieron de ahí, a partir de octubre del año pasado, pues apuntan justamente a los pilares del modelo, ¿no? A la injusticia, hacia la repartición de la riqueza, hacia la privatización o la mercantilización de todos los ámbitos de la sociedad, de todos los derechos sociales, y ha habido, por el contrario, pues una mucho mayor conciencia respecto a los derechos sociales, a la necesidad de la solidaridad y de cambiar el modelo económico, que realmente pues ha causado un desastre social que además, que ya era evidente en octubre pasado, con la pandemia lo ha agudizado mucho más esas diferencias, esas injusticias.
La dictadura que comenzó aquel 11 de septiembre con la toma de militares del Palacio de la Moneda se extendió por 17 años.
Este proceso constituyente que se abrió a partir de esta rebelión popular, si bien aún todavía está muy maniatado por el status quo, por la clase política dominante o lo que llaman el partido neoliberal, que es un partido transversal, que va de la centro-derecha a la derecha y pasando por algunos partidos de la centro-izquierda, que lo que mantuvieron este modelo heredado de la dictadura durante 30 años. Entonces, pues bueno, creo que eso está muy cuestionado y este proceso constituyente que se abre justamente para terminar con la dictadura con la Constitución de Pinochet, que es la que le da el sustento estructural al modelo económico.
Escuchábamos al doctor Pablo Sepúlveda, nieto de Salvador Allende.
Más avances.
Rusia y Brasil acordaron el suministro de 50 millones de dosis de la vacuna Sputnik V.
El Fondo Ruso de Inversión Directa informó que se espera que comience en noviembre.
El plan está sujeto a la aprobación de los reguladores del gobierno brasileño, que tendrá en cuenta los resultados de un estudio de vacunación posterior a su registro.
El convenio entre el Fondo Ruso y el Estado brasileño de Bahía señala que, tras superar los ensayos de la fase 3, se permitirá que la vacuna se suministre en todo Brasil.
El secretario de Salud de Bahía, Fabio Vilas Boas Pinto, celebró el acuerdo.
Declaró que otras vacunas en desarrollo, como la elaborada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, hoy suspendida, exigen estudios más largos.
Enfatizó que la vacuna rusa utiliza la plataforma más testeada en todo el planeta, por lo que su componente vectorial es seguro.
Bahía contribuirá con un centro de investigación que testeará a cerca de 500 personas.
La elección es de especial interés, dado que será con voluntarios de una etnia diferente a la de Rusia y Europa.
El director del Fondo Ruso de Inversión recalcó que Sputnik V no ha mostrado efectos adversos durante las pruebas.
El funcionario señaló que más de 1.000 millones de personas recibirán la vacuna entre 2020 y 2021.
En la víspera anunció que el fondo prevé suministrar más de 130 millones de dosis a Latinoamérica.
Brasil es el tercer país con más contagios de coronavirus, detrás de Estados Unidos y de India, al superar los 4,2 millones.
Dolor y acción en México.
Protestas y tomas simbólicas de sedes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se expanden a 10 días de la ocupación de la oficina en la capital.
En Michoacán, Puebla, Veracruz y Aguascalientes, colectivos feministas del Frente Ni Una Menos y familiares de personas desaparecidas reclaman justicia.
En la madrugada de este 11, la Fiscalía desalojó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en el municipio de Ecatepec.
Las ocupantes y las abogadas que las asistían fueron detenidas y liberadas en el correr del día.
Las golpearon, sin importar que había niñas. Vivimos en un país donde no existen los derechos humanos, dijo en órbita Yesenia Zamudio, vocera del Frente Ni Una Menos.
El movimiento presentó un petitorio que incluye emitir una alerta de emergencia y la creación de unidades especializadas, que fue aceptado por la comisión.
Tras reunirse con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, se acordó un nuevo encuentro. Escuchamos a Zamudio.
Nos vamos a reunir el 17, nos recibió el pliego y se comprometió a atender a todas las madres que vengan a la Ciudad de México, que por medio de nosotras, que somos el enlace del Frente Nacional y no era menos, pues va a atender a todas las familias del interior de la República y de aquí de la Ciudad de México también. Se comprometió que les va a atender personalmente. Aparte estamos pidiendo que esté también presente prensa cuando las atienda, porque pues a veces hacen como sus cortinitas de humo de ¡ay, ya las atendimos! Queremos que también esté presente prensa, eso todavía lo vamos a gestionar para ver si se puede. Pero pues creo que el solo hecho de que ya nos recibió y ya nos escuchó, pues siento que es un avance, porque pues hemos sido ignoradas por ella y por el de la mañanera durante ya casi 2 años, y aparte de que hemos sido invisibilizadas en sexenios anteriores, ¿no?
El edificio central de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no será desalojado, señaló la entrevistada.
Ya las familias ya lo tomamos, es nuestro, porque aquí vamos a albergar al resto de las familiares que tengan que venir a Ciudad de México a que las atienda, Olga, porque pues como no hay quien sea responsable ni de viáticos, ni de indemnizaciones, ni de apoyo integral, atención integral, nada, pues vamos a solventar ese costo, pues todas las personas empáticas, ¿no?, que hasta ahorita hemos estado apoyando, pues como ciudadanas responsables, y estamos haciendo un trabajo que le corresponde al gobierno, pero preferimos solventar el gasto nosotros, pero que se atiendan a las familias, ¿no?, que es para nosotros prioridad.
Al lugar están llegando familias y agrupaciones de todo el país, por ejemplo, el colectivo Mujeres en búsqueda de desaparecidos en Veracruz.
En órbita conversó con una de sus integrantes, Carla Guerrero, quien busca a su esposo, Aaron Miranda, desde el 27 de marzo de 2014.
Ya tengo denuncias desde días de la desaparición, denuncias en el Estado, también tengo denuncias federales en la Fiscalía de Desaparecidos, en CEIDO, pero ni en el Estado ni acá me han dado ninguna respuesta. Nosotros como familiares les enseñamos a hacer búsquedas porque ellos no tenían ni idea de hacer una búsqueda. buscamos en vida en fosas clandestinas, aprendimos a diferenciar los restos humanos de los de animalito, aprendimos muchísimas cosas para poder buscar nosotros a nuestros familiares, porque pues el gobierno no lo hacía.
Escuchábamos a Carla Guerrero, del colectivo Mujeres en Búsqueda de Desaparecidos en Veracruz, y a Yesenia Zamudio, del Frente Ni Una Menos de México.
Por el diálogo.
Los catalanes celebraron su fiesta de la Diada sin grandes manifestaciones a raíz de la pandemia.
El presidente español, Pedro Sánchez, pidió mantener las conversaciones para resolver el conflicto político en la comunidad autónoma.
Desde el diálogo, desde la Constitución, seguiremos trabajando para impulsar el reencuentro en Cataluña, expresó por Twitter.
El mandatario coincidió en una reciente conversación telefónica con el líder catalán Quintorra en lo importante de retomar la mesa de diálogo.
En febrero mantuvieron una primera reunión en Madrid, pero los contactos no avanzaron por la pandemia.
Ambos líderes se comprometieron a impulsar un segundo encuentro en Barcelona.
La negociación sobre la situación política en la región es un compromiso que asumió Sánchez.
Fue una condición saliente de los independentistas de Esquerra Republicana a cambio de apoyar su investidura como presidente en enero pasado.
Los líderes catalanes reclaman un referéndum y la amnistía de sus políticos encarcelados.
La presidenta del Congreso Español, Meritxell Batet, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ambos catalanes, saludaron la conmemoración que cumple 8 años.
Instaron a que la Diada represente la solidaridad en torno a objetivos comunes de estabilidad tras la crisis sanitaria.
Dar y recibir.
Reino Unido firmó su primer acuerdo comercial post-Brexit con Japón por un valor estimado en 15.000 millones de libras esterlinas.
El anuncio llega en un momento tenso de las negociaciones entre Londres y la Unión Europea sobre su futura relación.
Estamos en la recta final de las conversaciones y iremos hasta el final, dijo el comisario de Mercado Interior del Bloque Comunitario.
El gobierno británico impulsa un proyecto de ley que cuestiona compromisos asumidos en el acuerdo del Brexit y generó críticas entre sus propios parlamentarios.
Entre sus aspectos salientes se destacan los referidos a la situación en Irlanda del Norte.
La propuesta trata de esquivar las obligaciones aduaneras que adquirió Reino Unido para mantener abierta la frontera entre las dos Irlandas.
Además, busca matizar el compromiso de aplicar la regulación europea sobre ayudas estatales en relación con el comercio de bienes en Irlanda del Norte.
Bruselas exigió a Londres a renunciar antes de fin de septiembre a estos cambios o deberá enfrentar acciones legales.
El primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó que quiere lograr el acuerdo comercial antes de la cumbre de líderes del bloque del 15 de octubre.
El 1 de enero de 2021 vence el periodo de estas negociaciones.
Si no hay acuerdo, el Reino Unido saldrá de la transición sin ese pacto y bajo las normas de la Organización Mundial del Comercio.
11S.
Se cumplieron 19 años del atentado de Al-Qaeda contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono.
No importa la amenaza, Estados Unidos siempre se levantará y seguirá peleando, indicó el presidente Donald Trump en la ceremonia central.
Durante aquel ataque terrorista que estremeció al mundo, murieron casi 3.000 personas y hubo más de 6.000 heridos.
Según analistas internacionales, en América Latina significó la caída de acuerdos migratorios y de libre comercio y sentó las bases de la década progresista.
Pundi conversó con Beata Bochna, profesora de Relaciones Internacionales y ex embajadora de Polonia en México.
La entrevistada destacó cómo los atentados cambiaron lo que el terrorismo significaba para la región.
Fue un acontecimiento que conmovió a todo el mundo, pues porque se trataba del atentado contra pues, el país más poderoso en aquel momento en el mundo, y ese atentado pues lo perpetraron los terroristas vinculados o del grupo de los talibanes. Sí. Entonces, en ese sentido, sí fue un acontecimiento conmovedor y un acontecimiento pues que transformó nuestra visión de los riesgos y las amenazas que existen en el mundo.
En los atentados de 2001, terroristas suicidas secuestraron aviones comerciales para impactarlos contra diversos objetivos.
La licenciada en Relaciones Internacionales mexicana Ana Vanessa Cárdenas recordó el primer sentimiento que le generó el derribo de las Torres Gemelas.
Para México, en los primeros momentos, obviamente fue muy impactante, pero viene este sentimiento siempre que tenemos los países que de alguna manera somos dependientes en una relación asimétrica, en que la gente dice, pues qué bueno, se lo merecían por todos los abusos que cometen. Evidentemente fue una reacción inconsciente en la inmediatez, pero después se fue transformando porque había pues muchos latinos, entre ellos mexicanos, y pues porque fue un hecho que conmocionó al mundo. Y la otra parte que fue, ¿no?, y compartida también con México y América Latina, creo que por primera vez le cimbró o le hizo ruido a América Latina la gran amenaza que era el terrorismo, sobre todo el internacional y el transnacional.
Para Cárdenas, América Latina nunca logró consolidar una respuesta firme contra el terrorismo.
A la falta de una definición unívoca, que incluso hoy la sufrimos en la región, sobre el terrorismo, lo veíamos muy alejado. Lo identificábamos quizá con el terrorismo de Estado de los 50, 60, 70, ¿no? Pero era algo que veíamos en una región poco conocida, que en realidad no era una gran amenaza, incluso cuando Buenos Aires sufre los atentados, el primero en el 92 en la Embajada de Israel y en el 94, sí, en la AMIA, pues se ve con, como hechos aislados. No hay en realidad, digamos, una homologación en la región para prevenir o para atacar estos ataques, y es hasta después del 11 de septiembre con esta preocupación, que si bien fue inmediata, porque no alcanzó tampoco para convertirse en políticas públicas o en tener una estrategia bien definida, pues sí, en el 11 de septiembre se empieza a analizar la actividad terrorista principalmente de Hezbollah en la región.
Escuchábamos a la licenciada en Relaciones Internacionales mexicana, Ana Vanessa Cárdenas.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espondinews.com.
En Órbita.